momento, don Héctor Pineda, tengo entendido, es un contratista, un funcionario de la Alcaldía de Bogotá que perteneció al M-19 y ha estado esta mañana a través de su cuenta de Twitter contando cosas de el asalto al Palacio de Justicia, de dónde estaba, de cómo vio por televisión la transmisión, casi en vivo y en directo en algunos momentos, de la toma del M-19. Señor Pineda, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Buenos días a todos los oyentes de La Blue.
¿Usted hizo parte del M-19, don Héctor?
Sí, señor.
¿Y dónde se encontraba en el momento de la toma del Palacio de Justicia?
En el momento de la toma del Palacio me encontraba en un lugar de la Cordillera Central, denominado Campo Amarillo, más o menos a 3.200, 3.300 metros sobre el nivel del mar, y en ese momento fungía como una especie de notario o escribidor al lado de Carlos Pizarro, y por eso fui testigo de algunos debates entre Pizarro y Álvaro Fayad, entonces comandante del M-19, sobre este tema que hoy pues debate el país, que hoy reflexiona el país, sobre la toma del Palacio de Justicia.
Fayad era el número uno del M-19 en ese momento.
Fayad era el comandante general del M-19.
¿Y Pizarro?
Pizarro era un comandante del frente que actuaba sobre el valle.
Sí, manejaba el occidente.
Sí, señor.
Sí, don Héctor, ¿y por qué Pizarro le decía a Fayad que no se tomaran el palacio?
A ver, eso fue un debate duro, por supuesto, en ese momento con algunas incomprensiones sobre asuntos puramente militares, que a través de los años, pues con el conocimiento, el estudio y con el acceso a información, pues uno va esclareciendo y va entendiendo en la dimensión de ese debate que en el momento en que se sucedió, debo decirlo con toda franqueza, pues lo registraba, pero no lograba entender la dimensión de lo que debatían un hombre como Álvaro Fayad y un personaje conocedor de los temas militares como Carlos Pizarro León Gómez. Debatían sobre la procedencia militar, ojo con esta palabra, procedencia militar de esa toma.
Pero Pizarro le decía a Fayad, no vaya.
Exacto,
porque...
por eso te voy a explicar, y sí. Lo debatían porque Pizarro, que era un conocedor de las técnicas de la guerra, más que un guerrillero heroico, él consideraba que las guerras se hacían con conocimientos y con técnicas, y le decía a Álvaro Fayad que no se podía equivocar el M-19 creyendo que el éxito de la misión del Palacio de Justicia radicaba en la protección que eventualmente pudieran brindarle los rehenes que estaban en el palacio. Y hacían un símil con el tema de la toma de la Embajada de República Dominicana, donde fue neutralizada el Estado a partir de los rehenes embajadores en ese entonces que estaban en la embajada. Pizarro le decía que eso no era posible, en tanto que la lectura que él tenía sobre la importancia del Poder Judicial, que para el Estado colombiano tenía en ese momento, les importaba un bledo el Poder Judicial, y sí, por eso él consideraba que iba a haber una contraacción de arrasamiento y que la única manera de hacer exitosa esa toma sería planteándose una fuerte contención a partir de la defensa de posiciones, que es un tema militar.
Sí. Y que... pero don Héctor, perdóneme, en el M-19, es decir, esto lo que quiere decir es, había Pizarro y compañía, tenían la sospecha,
miradas
por lo menos...
Sí, habían miradas distintas.
No, por eso, pero que iban hacia la ratonera.
Habían miradas distintas, y entre otras de las miradas, también se discutía una información que se sucedió por allá en el mes de octubre, que fue publicada por un diario del país, donde fuentes militares decían que habían develado un plan del M-19 de la toma del Palacio de Justicia. En ese entonces se decía, entre ellos en el debate que hacían, que descubierto el plan era riesgoso y casi que imposible que eso tuviera éxito. Sin embargo, yo quiero recordarte, pues a pesar de, digamos, sin pretender exculpar a nadie de estos temas que se convierten a veces en cosas puramente políticas, decirte que en el M-19, como una organización militar, política y militar que era en ese entonces, las decisiones últimas las tomaba el comandante general, y tomada la decisión, todas las fuerzas la cumplían en el orden consecutivo del mando que se establecía.
Señor Pineda, siempre se ha mencionado el nombre de Álvaro Fayad como la persona que tenía contactos directos o indirectos con Pablo Escobar, y de allí la teoría de que la toma estuvo financiada por el cartel de Medellín. ¿Eso se hablaba en el M-19? ¿Usted pudo conocer algo de esa posibilidad?
Te corrijo, nunca se ha hablado de eso. Se habla de que Iván Marín Ospina tenía ese tipo de relaciones, y te recuerdo que en el Congreso de los Robles, donde estuvo la presencia incluso de algunos periodistas, recuerdo la presencia de Antonio Caballero, un columnista connotado de la revista Semana, se tomó la decisión de destituir a Iván Marino como comandante y nombrar a Álvaro Fayad como comandante, precisamente a partir de unas declaraciones que dio Iván Marino Ospina con respecto al tema de la extradición y al tema de aliarse con el narcotráfico para derrocar a la oligarquía. Entonces,
pero es decir,
en esa materia,
usted,
te recuerdo,
usted que estaba adentro, ¿usted no cree que el M-19 se le vendió a Pablo Escobar por $2 millones?
No lo creo.
La tesis de Popeye, tesis de investigadores, la justificación de que el incendio,
no
lo primero
no
que hace
creo,
es acabar
no
con los archivos
no
de extraditables.
No la creo por lo siguiente.
¿Eso es casualidad?
No la creo por lo siguiente. Yo fui testigo de cómo surgió el tema del Palacio de Justicia. Sucedió el 24 de julio de 1985. Por una casualidad de la vida, me encontré cerca a la Plaza de Toros, un lugar de polémicas ahora en la alcaldía de Petro, con un guerrillero que murió en la toma del Palacio de Justicia, un abogado constitucionalista de la Universidad de la Universidad Libre en Barranquilla, Alfonso Yaquín Gutiérrez, gran amigo mío. Con él hicimos estudios en la Universidad del Atlántico. Él ingresó al M-19 y yo ingresé al Grupo Santo Domingo, a la Cervecería Águila. Ahí la vida se nos partió y luego nos reencontramos, y ese 24 de julio, cumpleaños de Álvaro Fayad, me invitó a compartir una torta con Álvaro Fayad en un apartamento situado ahí en esa zona de restaurantes de la Macarena. Ese día hablaron del tema, por supuesto, te lo digo igualmente, no tenía pues el manejo ni el conocimiento de la dimensión de lo que discutían, y he venido teniéndolo pues con los años. Ese día discutían sobre el incumplimiento que había hecho el gobierno de Belisario Betancur de lo pactado en los que se...
Pero Yaquín, usted menciona, Yaquín dice que fue el que planeó la toma, ¿no?
No la planeó. Alfonso Yaquín ese día le dijo, cuando discutían sobre cómo lograr hacer que el gobierno fuera responsable de esos incumplimientos, Alfonso, invocando, como profesor de Derecho Constitucional te digo, invocando un texto de Rafael Uribe Uribe, un líder del Partido Liberal, guerrillero también, que en el momento de la hegemonía conservadora...
Subversivo, más que guerrillero.
Guerrillero del Partido Liberal. En ese momento, guerrillero del Partido Liberal. Ahora, por supuesto, podrás tener tú cualquier otra opinión, pero en ese momento, las mismas jerarquías del Partido Liberal lo consideraban un combatiente de las causas liberales. Y ese ilustre personaje planteó que le haría una demanda a mano armada a el gobierno conservador. Yaquín invocó esa frase y le planteó en ese momento a Álvaro Fayad que se hiciera una demanda a mano armada al gobierno del presidente Betancourt.
Pero mire, hay testimonios sobre la presencia de Fayad en la Hacienda Nápoles, que habría ido a la Hacienda Nápoles a verse con Pablo Escobar, inclusive con Iván Marín Ospina.
Por eso, me haces preguntas de temas que, por supuesto, no tengo cómo respondértelo, por eso te digo. Soy testigo de por qué Alfonso Yaquín planteó el tema, y luego también soy testigo del debate que se suscitó allá arriba en la montaña, en la cordillera central, entre Álvaro Fayad y Carlos Pizarro sobre este tema.
Entiendo que este es un debate que no vamos a dirimir en este momento, de si fue Pablo Escobar o no el que financió, pero señor Pineda, para terminar, le quiero hacer una pregunta. Usted trabaja hoy en día en la alcaldía de Gustavo Petro, ¿cierto?
Sí, señor.
Usted fue constituyente en la Constitución de 1991.
Sí, señor.
¿Por qué no veo, y se lo pregunto pues con todo el respeto, ni en Gustavo Petro, ni en usted, ningún arrepentimiento o ninguna manera de asumir la responsabilidad por lo que hizo el M-19 con el Palacio de Justicia hoy hace 30 años?
Néstor, si tú te tomas el trabajo de leer mis columnas que vengo desarrollando desde hace casi 30 años en diarios como El Tiempo, El Heraldo de Barranquilla, El Frente de Bucaramanga y algunos portales de la página web de amigos que me invitan a escribir, cada año sobre este tema algo escribo, de las cosas que hemos dicho, de las cosas que asumió Pizarro desde el mismo momento en que se firmó la paz, fue, uno, no rehuirle al debate, dos, reconocer nuestra responsabilidad en una acción militar inadecuada, política y militarmente. Y hemos también dicho, estamos dispuestos, y lo hemos hecho, a pedir perdón por las heridas.
Pero es que eso no es, que hemos, eso no es personal, generado, es institucional,
y
¿no?
Estamos dispuestos, y lo hemos dicho, a concurrir ante cualquier tribunal de justicia nacional o internacional si consideran si algunos de los que sobrevivimos a este tema del Palacio de Justicia tenemos alguna responsabilidad.
Héctor, ¿por qué en un día como hoy, por ejemplo, el M-19, que obviamente en su momento y a pesar de las críticas...
No.
Pero es que ese es el punto, el M-19
claro
no
sigue,
existe
claro que
como
existiendo.
Movimiento político militar, pero el M-19 existe en la memoria y
en
ha
el
sido
imaginario de
no,
la gente,
pero en ese momento el M-19 fue el responsable de la toma del Palacio de Justicia. Y cuando estamos a punto de firmar la paz con otra guerrilla como son las FARC, que dejaría de ser un movimiento militar para ser un movimiento político, ¿no sería un gran gesto que el M-19, que usted dice que ya no existe, reviviera por unos minutos e hiciera un acto de contrición en la Plaza de Bolívar o en el mismo Palacio de Justicia? ¿No sería un gran mensaje para el país en esos momentos?
Todo acto de contrición que hemos hecho hasta la fecha, por muchos o por algunos sectores del país, lo consideran como un acto de cinismo. Por eso decimos... Hoy.
No, yo lo que usted está diciendo, Héctor, no lo considero un acto de cinismo, me parece valiente lo que usted está diciendo. Lo que pasa es que veo que usted es una voz aislada. Su jefe, Gustavo Petro, está en otra cosa en Twitter hoy toda la mañana.
No, señor. Gustavo Petro, y hay que entenderlo. A ver, en este debate, si yo traigo a tiempo presente las acciones militares que hizo el libertador Simón Bolívar, pues por supuesto que no tienen traerlas a tiempo presente.
¿Está comparando a Petro con Bolívar?
Por eso, no. Ojo, si te das cuenta, Néstor, así no se puede discutir ni se puede
hablar.
Te digo, si yo traigo una acción militar del pasado a tiempo presente, por fuera del contexto, pues por supuesto, al descontextualizarla, pues pierde toda validez. Hoy, Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, ha dicho desde siempre, en el momento de la toma del Palacio de Justicia, se encontraba preso. Intérprete de esa verdad. Usted lo que está haciendo es bajarse por lo de la responsabilidad.
Sí, señor,
no, de ninguna
manera. Lo dije y lo sostengo porque él era parte de la dirección del M-19.
La responsabilidad está en el contexto de una persona que en ese momento estaba presa por el ejército en Zipaquirá.
Un mes antes preso, pero también es que se le olvida decir a usted que Petro era parte de la dirección nacional del M-19,
¿no? Lo que te quiero decir es que te puedo dar fe y testimonio que el debate sobre el Palacio de Justicia, el que yo presencié, en ese debate estaba Carlos Pizarro, Álvaro Fayad y Alfonso Yaquín, y mi persona, que estaba ahí presente, escuchando y tomando nota.
Don Héctor, si yo dirijo Mañanas Blue, como efectivamente dirijo Mañanas Blue, y me ausento, y me voy al baño, o me llevan o me sacan a una reunión, y durante esos 30 minutos en que no estoy, se produce una grandísima embarrada, una gran equivocación en Mañanas Blue, ¿usted cree que yo me puedo desmontar con el argumento de decir, no, es que fui al baño? ¿A usted le parece que eso es serio?
No, Néstor, nadie se está desmontando, y yo he escuchado a Gustavo Petro, incluso en un escrito que hizo, en un libro, un texto sobre el tema, asumir la responsabilidad política que le compete en el tema como integrante del M-19 de ese entonces. pero se asume en el contexto y en las circunstancias que se está viviendo. Y es que mucha gente hoy...
No, es que eso debería asumirse sin peros. Se debería asumir sin peros.
Las diferencias quieren inculparlo como autor y determinador de una acción en la cual no es ni autor ni es de determinador.
No, yo no quiero nada. Yo simplemente digo la gente del M-19, y le reconozco lo que usted está haciendo, a diferencia suya, pues debería tener hoy un gesto hacia el país, porque el M-19, al fin de cuentas, origina la tragedia de la que después hubo unos innegables excesos del Estado.
Hace 5 años hubo un acto, una ceremonia en la Plaza de Bolívar, donde concurrimos muchos integrantes del M-19 y hubo un acto de solicitud de perdón al país por los hechos del Palacio de Justicia y por las heridas cometidas por más de 17 años de guerra. Sin embargo, recuerdo que muchos medios de comunicación, o algunos medios de comunicación, perdón, calificaron el hecho como un hecho de cinismo, que nosotros lo que tenemos es que pagar cárcel, que nosotros lo que tenemos es que estar preso, que nosotros lo que tenemos es que estar... Incluso en Twitter...
Yo no creo que ustedes tengan que estar presos, ni creo que tengan que pagar cárcel, Héctor, pero sí creo que deben reconocer lo que hicieron, y creo que con el hecho de un indulto o de un perdón de la sociedad no se les acaba la responsabilidad. Pero se lo digo con respeto, solo quería saludarlo.
Precisamente yo salgo a este debate y pongo estas opiniones, porque creo y estoy convencido que esto debe servir para la reconciliación.
Ojalá.
De nada sirve seguir recordando para echar sal en la herida, para echar limón en la herida, sino que estos temas deben dialogarse de manera reposada y ojalá sirvan para la reconciliación, para que el país, las nuevas generaciones, las viejas generaciones entiendan que este tipo de hechos dolorosos no pueden suceder, y que no existe ningún argumento ni ninguna circunstancia que justifiquen este tipo de acciones.
Señor Pineda, le agradezco estos minutos en los micrófonos de Blue Radio.
Néstor, muy amable, muy buenos días.
Héctor Pineda fue constituyente, fue hombre del M-19, 30 años después, 9:50.